Bienvenidos, esto es NFL Live desde casa, un placer que nos acompañen cuando la NFL nunca ha parado de dar noticias, desde un matrimonio a largo plazo del señor Shanahan en San Francisco hasta el tremendo susto que se llevaron los Baltimore Ravens hace par de días cuando su chico estrella se puso a jugar con sus cuates. Mi querido Sergio Deep, qué placer saludarte en esta nueva edición y el MVP de la temporada regular exponiéndose, ya de por sí es portada del Madden, ni para qué jalarle más el rabo al diablo, ¿no?
Saludarte a ti y a todos. Vi ese video del que hablas de Lamar Jackson corriendo en la playa mientras juega Tochito. Hay dos formas de verlo. Una, arriesgó el físico, casi se pega con un jet ski y se pudo haber lesionado. O dos, Lamar Jackson sigue en forma. Perfecto estado físico porque saltó ese jet ski sin mayor problema.
Exacto, vamos a estar hablando de esa nueva generación de mariscales de campo donde por supuesto se encuentra Lamar Jackson. Eitan Benesra, gusto saludarte. Y además, ¿cuál nueva generación de mariscales de campo? Nueva generación de talentos en NFL Live. Hoy sí que le bajamos el promedio de edad a la mesa, ¿no?
Eso es cierto, yo ya no sé si le bajo o le subo, Cari, pero muy contento de estar aquí para platicar de NFL. Y algo particular, ese talento joven está sobre todo en la conferencia americana, así es que ya estaremos comentando de eso.
Exactamente, le imprime un sabor distinto a esa conferencia, la americana. Y con muchísimo gusto saludo también al señor Mauricio Pedrosa desde Los Ángeles acompañándonos. Mi Mau, otro caso positivo de COVID-19, ahora en el equipo de los Broncos con el safety Kareem Jackson, uno más a la lista.
Así es, Cari, saludos para todos. Me alegra ser además el más joven de esta nueva generación a la que
hago
referencia, indiscutiblemente.
Muy debatible.
Pero este tipo de noticias tenemos que acostumbrarnos a verlos desde la óptica, como lo dijo el propio comisionado Roger Goodell, que entre más pruebas se hagan, más probabilidades es de que más nombres salgan contagiados. El tema no es ese, el tema es cómo va a lidiar la NFL cuando esto pase durante training camp y la temporada regular. Ahí es donde conoceremos el verdadero protocolo de la NFL con este tema.
Correcto, señores. Y a propósito de la NFL haciendo todo este tipo de revisiones, pues bueno, mantiene en pie su plan de realizar la temporada, arrancar la temporada en la primera semana de septiembre, pero se adelantan a los hechos y le otorgan a la ciudad de Las Vegas el Pro Bowl del 2021. Sería el 31 de enero en la ciudad de El Pecado, un poco compensando a esta ciudad por el draft que al final tuvo que ser de manera virtual. ¿Son Las Vegas el mejor escenario para un Pro Bowl, Sergio?
Pues mira, Cari, el Pro Bowl, el tazón de los profesionales, supone ser una celebración para los mejores jugadores de toda la liga. Nunca he podido ir, pero cuentan que hay muy buenas fiestas en Las Vegas, sobre todo en las despedidas de soltero y de soltera. Entonces,
confirmo.
Supongo que es comparable, Cari.
Por lo que dije.
Debe ser un muy buen lugar para
confirmo,
la fiesta.
Confirmo.
Ok, ahí está, Mauricio.
Por dos.
Al Pro Bowl.
No hay otro.
Entonces
lugar.
Es una buena
parece
idea.
Un matrimonio natural. Es un matrimonio natural. Hay que ir a Las Vegas al Pro Bowl. El partido es una fiesta, es una pachanga. Hay reglas especiales para que no se lastimen. Pues que lastimen un poquito la cartera y el desvelo los jugadores y los aficionados. Además, estadio nuevo. La verdad es que se antoja. Yo creo que es natural que Las Vegas se hace del Pro Bowl.
A ver.
Oigan, y hablando de pachanga. ¿Sí?
No, Cari, perdóname. Ves que dijiste Ciudad del Pecado y lo primero que se me vino a la mente es cada quien le pone el calificativo de acuerdo a cómo le vaya en su visita a Las Vegas. Tú dijiste la Ciudad del Pecado. Cada quien puede tener una calificación
para
o
ti,
un
Mau,
diferente. Para mí es la ciudad del entretenimiento.
Yo lo único que sé
el entretenimiento
es que lo que pasa
en
Las Vegas
es la diversión. Bueno, insisto,
esa
es otra parte de la filosofía y estoy de acuerdo contigo. Pero si me van a poner a elegir entre Hawái, Orlando y Las Vegas, quien no elija a Las Vegas, voy a considerar mi amistad con esa persona. Es un lugar perfecto para el Pro Bowl.
Es un lugar perfecto y el señor Eitan Benesra utilizó la palabra pachanga. Y hablando de pachanga, eso nos lleva justamente a hablar de los Raiders, que está haciendo su tercera mudanza en la historia. En el 82 fue de Oakland a Las Vegas, en el 95 a Los Ángeles, en el 95 de Los Ángeles de vuelta a Oakland, y ahora en 2020 están llegando a la ciudad de Las Vegas. Ni siquiera se pudieron despedir con una victoria de la ciudad de Oakland, y será ya la tercera campaña del señor John Gruden al frente del equipo con ese jugoso contrato que firmó de $100 millones por 10 años. Vamos a ver cuáles fueron los picks de primera ronda del señor Gruden en esos últimos dos drafts. Ha seleccionado a 6 jugadores que estuvieron en alguna de las últimas 2 finales por el título colegial. De ellos, Senior Muse, Clelin Ferrell, Trayvon Mullen y Hunter Renfrow ganaron el título con Clemson al vencer a Alabama en la final de el 2019. Pero específicamente hablemos de lo que ha sido la ofensiva de este equipo de plata y negro de los Raiders. En el 2019 fueron la número 24 en cuanto a promedio de puntos por partido, la número 11 en yardas por juego, la séptima en conversiones en tercera oportunidad y quedaron empatados en el lugar número 22 en la zona roja. ¿Qué le dirían a toda esa gran afición que tienen los Raiders acerca de lo que han hecho este equipo con John Gruden a la cabeza, Mauricio?
Que las decisiones son las correctas, pero que eso desafortunadamente no les va a alcanzar para ganar su división por lo pronto, en los próximos 2 o 3 años, porque a partir de ahora todos los equipos en esa división están persiguiendo a los Chiefs. Ahora, creo que hay algo en lo que podemos estar de acuerdo en las selecciones de Mike Mayock y John Gruden, que es realmente ninguna parecía tener mucho sentido, pero Josh Jacobs le dio la razón en el 2019, por ejemplo, cuando fue seleccionado y fue un corredor de 1,150 yardas, ni siquiera en 16 partidos, en 13 partidos, casi 5 yardas por acarreo. Y después en este 2020, el caso de Henry Ruggs, había mejores receptores que él, sí, incluso de su propia universidad, pero hoy la palabra es velocidad, velocidad y velocidad. Y yo creo que son las decisiones correctas.
No, pero si es velocidad, que traigan a Usain Bolt. O sea, si me estás diciendo había mejores receptores que Henry Ruggs de su universidad y tomaron a Henry Ruggs, yo no confío en John Gruden. John Gruden es una personalidad que sí ganó un Super Bowl poniéndole play a los Bucaneros de Tampa Bay, que tiene una... alguien dijo que desarrolla quarterbacks. Yo no he visto que desarrolle a uno solo en la NFL, porque que yo recuerde con Rich Gannon, jovencito no era, que yo recuerdo con Brad Johnson, no era un jovencito cuando fue campeón, que yo recuerde Carr tampoco es un jovencito, trae a Marcus Mariota como suplente, que ese me parece un buen movimiento. Yo creo que John Gruden fue un lujo para apaciguar a los fans de los Raiders, porque los dueños ya sabían que se iban a mover a Las Vegas para que aplaudiera a la gente del Hoyo Negro. Es alguien popular, pero ¿dónde están los resultados? A mí me parece que lo que sacaron de los
cambios, son 10 años,
particularmente de Khalil Mack, no les ha dado resultados.
Años. Tenle paciencia, por eso le dieron 10 años.
Va a ir construyendo poco a poco. Yo no le voy a los Raiders, yo no tengo que tener paciencia. Yo no le voy a los Raiders. A la gente de Raiders les diría que tengan paciencia. No va a servir lo de John Gruden.
Bueno, yo voy a cerrar para escuchar a Sergio con esto también. Si le van a ir a los Raiders, no sean como John, que le va a los Raiders a partir del 2019. Eso sí no tiene sentido. Si le van a los Raiders desde hace mucho tiempo, tengan paciencia.
Cari,
pero es que además estamos hablando de una división súper difícil, Sergio.
Sí, muy difícil la división, aunque ahí encontraron la manera de terminar en segundo lugar la temporada pasada, obviamente por detrás de Kansas City, que ganó 12 juegos. Hay talento a la ofensiva después del draft, también a la defensiva. Parece que han hecho bien las cosas en agencia libre incluida, pero hay dudas en la posición más importante, que es la de quarterback, Cari. Si Derek Carr creyera tanto... si John Gruden creyera tanto en Derek Carr, no habrían llevado a Marcus Mariota por 2 años. Han firmado al ex quarterback de Tennessee. Así que para mí ahí empiezan los problemas. No está definida ni la posición más importante.
Entonces, Sergio, lo que estoy entendiendo es que si tú fueras un fan de los Raiders, ¿estarías esperanzado o preocupado? ¿Qué es lo que nos quisiste decir?
No, que se van a entretener, tendrán sus alegrías, pero también sus decepciones, así
porque
que
van a estar
la
en
expectativa
Las Vegas.
Tan alta.
A ver, los chances de los Raiders no pasa por lo que haga Las Vegas, iba a decir Oakland. Los chances de los Raiders es porque el más importante de la NFL no juegue, que es Pat Mahomes. Si Pat Mahomes juega 16 partidos, los Raiders no tienen ninguna oportunidad en el oeste de la
liga. Exacto.
Bueno, hablando de la defensiva, Mauricio, a mí esa es una unidad que principalmente me preocupa muchísimo. Sí es verdad que ahora se han reforzado, pero van a tener que llegar a ser elementos de inmediato impacto porque fueron burladas la temporada pasada por varios equipos. Minnesota les metió 34 puntos, los Packers 42, sí. Los Texans 27, los Jets 34, uh-huh. Los Chiefs 40 y los Titans 42. Eso es una grosería.
Bueno, si los Chiefs les hicieron 40, la verdad les fue bien, porque era para hacerles 80. El problema es que Farrell no tuvo el impacto de un jugador de primera ronda o de una cuarta selección global. Jonathan Abram, que creo que va a ser un excelente safety a lo largo de su carrera, se lesionó en la primera semana y no volvió a jugar, pero él es un jugador de impacto. Y ni hablar de Damon Arnett. La secundaria de los Raiders se va a ver mejor que la temporada pasada.
Sí, señor. Y bueno, tremendo tema. $550 millones se han obtenido de la venta de abonados en el estadio de los Raiders para esta temporada. Los invitamos a que participen en redes sociales con nuestra encuesta, en nuestra encuesta a través de la cuenta @NFLLive-ESPN, en donde les preguntamos, ¿qué logrará John Gruden con los Raiders en el 2020? Ya tuvieron dos temporadas con él, ya deberían en teoría de saber perfectamente sus jugadores, conocer su sistema, así que hasta el momento el 10% considera que ganarán el título divisional, 28% lo que van a terminar en segundo y entrar a playoffs, 36% dicen que van a terminar en tercer lugar y un 26% considera que serán último lugar. Vamos a hacer la primera pausa en esta edición de NFL Live. No está definida la votación, así que entren ya a nuestras redes sociales y emitan su voto, que queremos conocer cuál es su opinión. Hacemos pausa y ya volvemos con mucho más para analizar todavía en esta edición desde casa de NFL Live. Tras la pausa, una nueva generación de quarterbacks emerge en la AFC. ¿Cuál rivalidad marcará esta conferencia? Lo platicamos en NFL Live.
We knew this was all coming. We just didn't know when.
Let's get it! Let's go, baby!
Lamar Jackson is a quarterback.
Patrick Mahomes on fire! Give it to him! Touchdown!
I don't want to be like everyone else.
He's in for the touchdown! Lamar Jackson!
They are contenders for sure.
Can't hold him back forever.
Showtime Mahomes. He keeps surprising everybody every single week.
This guy is going to be the future of the Baltimore Ravens.
Jackson fooled everybody.
He looked like a video game.
I love road games. I just want to make it my home.
Got a hell of an opportunity today. Hell of an opportunity. Go out there and protect our...
Estamos de regreso en NFL Live y la nueva generación de mariscales de campo dice presente. Es una realidad y la conferencia americana tiene esos máximos exponentes con un Pat Mahomes, campeón reinante en la NFL con los Chiefs y además MVP del Super Bowl, también el MVP de la temporada regular, Lamar Jackson, y también a esta lista se suma un talentoso de Sean Watson y por supuesto también podríamos agregar nombres como el de Baker Mayfield y Josh Allen. Pero vamos uno a uno con sus características y lo que han hecho hasta el momento en los emparrillados, comenzando por supuesto con Pat Mahomes, el hombre del momento que llegó en el 2017 a la NFL siendo seleccionado por los Chiefs. En el 2018 cambió el estereotipo de un quarterback por su agilidad y habilidad, lanzando para 50 touchdowns y más de 5,000 yardas. Terminó siendo MVP de la NFL esa campaña, el 2018, y ganando el Super Bowl 54. Lamar Jackson fue tomado con la selección 32 en la primera ronda del 2018 por Baltimore. En 2019 lanzó para más de 3,000 yardas y 36 anotaciones. Por tierra, más de 1,000 yardas y 7 anotaciones, ganando el MVP de la temporada 2019. Deshaun Watson es otro quarterback de nueva generación por su movilidad y destreza, tanto corriendo como pasando. En 2019, más de 3,000 yardas aéreas y 400 por tierra, un total de 33 anotaciones en la pasada campaña. Deshaun Houdini Watson, con una gran habilidad para deshacerse de los rivales. Josh Allen, que llegó a los Bills en el 2018, en la temporada 2019 fue el mejor tercer corredor de su equipo, si escucharon bien, corredor. Y por aire sumó más de 3,000 yardas. Otro talento también ahí, que todavía tiene muchísimo más para dar en los Bills. Baker Mayfield fue seleccionado por los Browns en el 2018. En la campaña 2019 lanzó para más de 3,800 yardas, 22 anotaciones y 3 más por tierra. Bueno, pero además de estos nombres, la AFC, la Conferencia Americana, contará con 8 nuevos quarterbacks reclutados en el draft pasado. De ellos, los más destacados son Joe Burrow, quien fue el pick número 1 global por parte de los Bengals, Tua Tagovailoa, quien fue elegido por los Dolphins en el 5th pick, y Justin Herbert por los Chargers en el turno siguiente. Y además, los Colts, recordemos que tomaron a Jacob Eason con el pick global número 122. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál se pronostica desde ya para hacer esa gran rivalidad en la conferencia americana con estos grandes talentos, Sergio?
Espero primero que todos tengamos a Pat Mahomes, por una parte, que no vayamos a inventar acá algún nombre como el de Baker Mayfield. Y es Pat Mahomes, 24 años de edad, contra Lamar Jackson, 23 años de edad. Los últimos dos MVPs de temporada regular de la NFL, las últimas dos portadas del Madden, el videojuego de fútbol americano por excelencia. Además, Cari, hechos perfectamente a la medida de esta NFL en la que vivimos y de la que disfrutamos. Quarterbacks que se pueden mover, que pueden soltar el brazo corto o profundo y que pueden ganar tiempo y yardas con las piernas.
Válido, válido. ¿Coincides, Aitán?
Pues preocupantemente, Cari, coincido con Sergio. Eso no me gusta, algo anda mal ahí, pero tengo que coincidir con Sergio porque ahora mismo son estos jugadores eléctricos, como les dicen algunos. Uno paga un boleto y gasta su dinero porque quiere ver en vivo el show de Pat Mahomes y el show de Lamar Jackson. No te puedes distraer porque parpadeas y algo grande puede pasar en el terreno de juego. No están en la misma división, que hubiera sido especial, pero cuántos años disfrutamos y esperábamos y era el partido obligado a ver el Brady contra Manning. Pues por ahora, ojo, por ahora, porque particularmente por el estilo de Lamar Jackson, las cosas pueden cambiar con él si no se cuida, pero por ahora todos vamos a estar pendientes de cuándo es el Ravens Chiefs, porque estos dos jugadores son especiales y porque queremos ver el duelo de Mahomes contra Lamar
Semana
Jackson.
3.
Ojo que se han enfrentado dos veces y las dos veces ha ganado Kansas City. Para que haya una rivalidad, los dos tienen que ganar alguna vez.
Y cuando dos sospechosamente se ponen de acuerdo, para eso siempre tenemos al abogado del diablo, mi querido Mau Pedrosa. ¿De verdad te vas a ir también por la respuesta fácil?
Absolutamente no. La gran rivalidad de la próxima década en la conferencia americana sí incluye a Patrick Mahomes, pero lo incluye contra Baker Mayfield, otro ganador, por cierto, de trofeo Heisman.
Te está haciendo daño la cuarentena, Mauricio.
El modelo de Lamar Jackson, Sergio, no funciona en la NFL. O si funciona, no dura. No es
el de Baker Mayfield, sí.
Plazo. Y la historia nos lo ha repetido una y otra vez. Baker Mayfield, vámonos a la primera temporada de Baker Mayfield. Números espectaculares para un jugador de primer año. Y después viene el fallido experimento de Freddie Kitchens. Hoy tienen Kevin Stefanski, un fantástico entrenador en jefe, a un genio ofensivo.
¿Cómo sabes?
Y no nada más eso.
¿Cómo sabes?
No podemos saber todavía.
Tiene las
genios coordinadores ofensivos
alrededor.
Son exitosos.
Señores, señores. A ver,
eso del genio coordinador Landry, ofensivo Odell se le quita Jr. en la
Austin
semana
Hoover.
Uno.
¿Qué más quieres?
No, si nadie está diciendo que
quieres?
Nadie está diciendo que no hay talento. Pero eso del genio coordinador ofensivo que se olvida cuando pedir el tiempo fuera es la historia más vieja en la NFL. Mejor ser un muy buen head coach que no ser un genio y después le ponemos esa etiqueta a Kevin Stefanski.
Eso no quiere decir que Baker Mayfield no vaya a hacer click, no vaya a tener química, la tiene. E insisto, con las armas que tiene alrededor, las mejores en toda la NFL, esta, Cari. Esta es la rivalidad
no.
del futuro en la conferencia americana.
Cari.
No, tienen no sé un si equipazo los Browns, pero es verdad que sí estamos
Mayfield.
Hablando de talento en específico, en individual, pero es un trabajo también de equipo. Y el gran problema es que tampoco tenemos la seguridad de que Stefanski va a poder lidiar con todos esos egos del vestidor, ¿o no, Sergio?
Claro. No, y
¿podrá?
Aparte,
tiene
Super
líderes
Baker
en el vestidor.
Mayfield, la temporada pasada lanzó
en hacer bronca.
Pases de touchdown y 21 intercepciones.
Sergio,
es una falta de respeto meterlo a esta plática antes que a Deshaun Watson. Falta de respeto para Deshaun Watson.
A ver, no. Deshaun Watson ni siquiera tiene ni entrenador en jefe, ni gerente general, y cada vez que tiene
por
un
eso.
Jugador,
Baker
lo
Mayfield, bueno, pero
lo echan del equipo.
A ver, pero
Deshaun
Mauricio,
Watson juega
Baker
solo
Mayfield,
en un
Baker
roster
Mayfield
de 53 jugadores, por
favor. Baker Mayfield ve los playoffs por ESPN o jugando Madden. Me hablas de Deshaun Watson, bueno, Baker Mayfield no conoce lo que son los playoffs, tiene que pagar un boleto para entrar a ver la postemporada.
El modelo de Deshaun Watson, el modelo de Lamar Jackson, a largo plazo, no es sostenible en la NFL. ¡No lo es! La historia nos
Mauricio,
va a probar, o no,
Mauricio,
o no les gusta la historia, o le dan espalda a
por
la historia.
Favor, por favor,
la historia,
continúa en este momento de luz iluminándonos y dinos cuántos anillos de Super Bowl va a ganar Super Baker Mayfield.
Nada más, señores, nada más. Les voy a recordar que nadie ha mencionado a Josh Allen. Se supone que ahora, con esta baja...
No, porque Josh Allen es malísimo, Karim.
Por parte de los
Patriots. Josh Allen es malísimo.
Pero se supone que ahora son los favoritos en su división, ¿no?
Mauricio, ¿cuántos anillos?
Eso no es mérito, o sea... Cuando ganas
de anillo,
¿cuántos anillos quieres? Porque...
Anillos. O sea, eso va a ganar Mayfield.
No, no.
Prefiero a Sam Darnold de Itán, el muchacho de Itán Menerra, lo prefiero a él.
Mauricio Pedrosa.
Yo también, tranquilo, porque además, 3 años en la NFL y sigue siendo más joven que Joe Burrow.
Más que no dé los
besos bueno
equivocados
bueno que
y todo bien.
No tenga reflectores.
No cambies de
ay,
tema,
ay, señores,
Mau.
¿Cómo? ¿Cómo me hacen divertirme?
¿Va a ganar Baker Mayfield?
Ya dije, uno va a ganar.
Uno.
Ah, ni en el Madden gana
señores,
Baker Mayfield.
Nueva pausa en NFL Live, pero no se despeguen porque al regreso prometemos más debates. Ahora vamos a entrar de lleno a hablar de la conferencia, de la división norte de la conferencia americana, donde los Ravens parten como los grandes favoritos según Las Vegas, pero los Steelers prometen revivir y estaremos hablando también de los Bengals que comienzan una nueva era, así que eso y más a la vuelta. En los últimos años, la división norte de la conferencia americana ha sido liderada por los Ravens y por los Steelers. Este año parten como los grandes favoritos, los Ravens de Baltimore. Eso le hace bien a los Steelers para soltar un poco la presión. Y que, por cierto, este equipo de los acereros estará recuperando muchísimas piezas esenciales, entre ellas, por supuesto, su mariscal de campo, Ben Roethlisberger. Vamos a calificar equipo por equipo de esta división. Cada uno de nuestros analistas nos va a dar una calificación y al final sacaremos el promedio. Vamos a comenzar con los Steelers, que ya lo decía, el año pasado tuvieron un ataque prácticamente destruido y sin mariscal de campo, pero esta vez parece que las condiciones son distintas. Eitan Benesra, ¿qué calificación le pones a los Steelers?
9, para mí Pittsburgh es un equipazo, no le pongo 10
porque wow.
Mike Tomlin como head coach, creo que la defensiva es probablemente la mejor de la NFL, van a tener a Ben Roethlisberger que si se mantiene sano es un quarterback que puede llevar a cualquier equipo
sí,
a lo más
se mantiene
alto de la liga,
sano.
Como lo ha demostrado en otra etapa, está Juju Smith-Schuster con quarterback, ojo, con quarterback que el año pasado no lo tuvo y creo que James Conner ha demostrado que puede ser capaz de ser un corredor sólido en la NFL. Para mí los Steelers son la principal amenaza de los Chiefs en la conferencia americana.
Sergio, ¿qué calificación?
8, Cari, de calificación, porque los Steelers, con tantos problemas que tuvieron la temporada pasada sin el Big Ben, Mike Tomlin dejó buenas sensaciones, quizá las mejores, en problemado demostró que puede liderar a este equipo, pero Eitan dijo, un gran talento, ofensiva, defensivamente, estamos de acuerdo, yo 8, porque siempre que hablamos del Big Ben, hablamos de su salud, de si puede estar,
de si puede jugar.
De si puede mantenerse sano. 8, Cari, no son el rival a vencer
por
en la
favor.
División.
Y además tienen un difícil calendario, nunca es una buena idea. 3 juegos de los últimos en la temporada regular fuera del Heinz Field, Mauricio. ¿Qué calificación les pones?
Cari, yo le voy a dar un 6.5. Soy el único que puede poner puntos decimal.
No,
6.5 le doy.
Te tiras para levantar
a los Pittsburgh Steelers.
No.
Eitan Benesra, te hablo a ti. Sé lo que estás haciendo. Sé perfectamente. Estás tratando de jinxear a los Steelers para cuando empiecen a perder, empiecen a perder, regodearte en esa derrota. La ofensiva de los Steelers está llena de dudas. Está llena de dudas. ¿El codo de Big Ben regresará bien? No sabemos. Juju Smith-Schuster es un receptor A. No sabemos.
Sí.
James Conner es un corredor durable. No sabemos. ¿Quién será la cerrada de los Steelers? No sabemos. ¿Cómo con esas incógnitas pueden Eitan y Sergio tener el descaro de poner a Pittsburgh tan alto en la tabla?
Hay talento.
No lo entiendo. Gran defensiva.
Pero no son Cari, los mejores de la
repito,
división.
6.5.
Sí, quieren pasarle la presión a los Steelers, señores, pero hoy la presión es de los Baltimore Ravens. Y vamos ahora con ese equipo, mientras yo sigo haciendo aquí cuentas y promedios, son el equipo con la máxima presión porque además tienen, ya lo mencionábamos en el bloque anterior, tienen al MVP de la temporada regular en Lamar Jackson y también tienen, ojo, al coach del año en John Harbaugh. ¿Qué calificaciones darías, mi Sergio?
Este es el mejor equipo de la división, Cari. 9 de calificación. Ahora todos están maravillados con Patrick Mahomes y con Kansas City y con Andy Reid porque ganaron el Super Bowl. Pero se olvidan que la temporada regular anterior, el primer sembrado de la conferencia con récord de 14 ganados y 2 perdidos fue Baltimore. siguen estando plagados de talentos y dolidos de cómo los sorprendió Tennessee en playoffs. Se relajaron.
Mauricio, ¿tu calificación?
Mi calificación para los Ravens va a ser de 8.5. 8.5 de calificación a los Ravens. Hace un segundo dije que este modelo no es sostenible. No quiere decir que en el 2020 vaya a ser exitosísimo. Yo sí creo que Lamar Jackson va a tener un gran 2020. Fuera de ahí no sé qué vaya a pasar con su carrera. Lo que me preocupa de los Ravens es esto. Su defensiva se parece cada vez más a las defensivas que le han ganado un título. Pero si Lamar Jackson tiene un mal día, no hay realmente otro jugador estelar en la ofensiva que pueda tomar el control del juego y decir, voy a correr para 150 yardas, voy a recibir yo solo 12 pases y 2 touchdowns. No lo tiene. Me preocupa la durabilidad de Lamar Jackson. Ese es mi único signo de interrogación. 8.5.
Sí, no es dato menor, aunque son calificaciones altas. Eitan, ¿tú qué calificación les pones?
Es un muy buen equipo, pero para mí es un 8, porque yo creo que no puedes estar tan sano habitualmente en NFL o no puedes no perder jugadores tan importantes como los Ravens el año pasado. Es un equipo que caminará hasta donde esté Lamar Jackson. Yo también coincido ahí con Mauricio, no es de largo plazo el poder tener un estilo como el de Lamar Jackson, y también creo que al final la NFL se ajusta prácticamente a todos, a los grandes talentos como el de Lamar Jackson, y que en ocasiones especiales van a obligar a Lamar Jackson a ganar con el brazo, y no sé, 100 partidos grandes ya está listo para hacer eso.
Perfecto, señores, ahora vamos con los Browns, que ya de por sí tenían un equipazo, habían armado un equipazo para la temporada pasada y fueron un desastre con Freddy Kitchens. Ahora tienen un nuevo entrenador en jefe, Kevin Stefanski, que tendrá una tremenda labor para manejar todos los egos en el vestidor. Tu calificación, y ahora sí comienzo contigo, Eitan.
Para mí es un 5 los Browns, no espero
mucho. ¡5!
No tengo por qué esperar mucho de Cleveland. Eso de que seas un gran equipo en el papel no te sirve absolutamente de nada. Ganar el Super Bowl en marzo o en abril es irrelevante. Lo he visto demasiadas veces. Ese genio coordinador ofensivo que luego es patético como head coach es pan de cada día en la NFL. Primero que lo hagan y después les daré mi voto. Ahora mismo los Browns son un mal equipo y por eso es que volvieron a cambiar de head coach.
¿Coincide, Sergio?
No coincido con el 5. Aunque coincido en las dudas en torno a Stefanski y a Mayfield, para mí es un 7, Karim, de calificación, porque hay talento en ambos lados del balón, pero ya viste lo que pasó con ellos la temporada anterior, tanta expectativa. ¿Quién nos asegura que Stefanski no va a ser un Kitchens este año? Que no puede trabajar con los jugadores como quisiera, ¿eh? Es una temporada baja distinta a todas.
Por lo menos ahora ya no escuchamos esos ridículos pronósticos que ponían a los Browns, incluso hasta en el Super Bowl, Mauricio. ¿Qué calificación les das?
Sí, no es para tanto. Para mí es un 7.5 la calificación de los Browns. Creo que es el segundo mejor equipo en esa división, apenas un punto por debajo de los Ravens. Sergio se pregunta, ¿qué nos garantiza que Stefanski sea ese entrenador en jefe? ¿Qué nos garantiza que no va a ser ese entrenador en jefe? Hay cosas que juegan a su favor. El camino recorrido por Freddy Kitchens no es el camino que recorre una persona para llegar a ser entrenador en jefe. No había sido ni coordinador en su vida. Kevin Stefanski sí ha tenido una formación toral, global, que le da las credenciales para manejar este equipo y llevarlo a otro nivel.
Correcto, y ahora nos queda el equipo de los Bengals, que está por empezar una nueva era después de 9 años liderando el ataque. Se fue Andy Dalton y ahora la presión recae sobre los hombros de Joe Burrow. Mauricio, ¿qué calificación les das?
Les doy un 5.5. 5.5 de calificación de los Bengals. Yo no soy fan de Joe Burrow. Sigo pensando que Tua va a tener una mejor carrera y que tuvo que haber sido la primera selección global del draft. Se vio favorecido de un gran esquema de Joe Brady, que es el que tuvieron que haber llevado también entonces los Bengals para hacerlo jugar como jugó en LSU. Y me parece que además el equipo todavía está lejos de estar armado para ser competitivo. No puede solamente con un quarterback de primer año pensar en competir en esta que es una división muy fuerte.
Perfecto. Sergio, ¿tu calificación para los Bengals?
5, Cari, 5 de calificación, porque es muy difícil que un quarterback tenga impacto inmediato con el peor equipo de la liga. Son los menos los que lo pueden hacer. Y Burrow, aunque creo que es talentoso, es un buen quarterback joven, No tiene línea ofensiva, Cari. No va a tener tiempo para lanzar el balón. Le van a pegar, le van a caer. Quizá la peor línea ofensiva de toda la liga es la de Cincinnati. Así que 5.
Ok, baja calificaciones. ¿Están Benesra?
Si la cabeza, si esto es del 1 al 10, pues es un 1, como un 5. Un 5 sería un equipo de 8-8 que más o menos pudiera pelear. Es el peor equipo de la liga de tiempo de televisión.
Uno.
No voy a desperdiciar. Uno nada más, no sirven para nada los Bengals para el 2024.
Qué malo, ¿cómo les bajaste entonces el promedio? Ay, ay, ay.
Eitan, irle a los Jets. Eitan. Es tan negativo con todo. Eitan, te ha hecho mucho daño.
Soy sincero.
Todo lo
con algún equipo se tenía que desquitar.
A los Steelers con 9 y te quejaste.
De verdad.
Te quejaste de que
aprovechando lo exigente que viene
para nada negativo.
Uno que te viene de esperanza, de optimismo, de ver el vaso.
Aunque no sea el tema
con el 9
en tu escala.
Con el 9 que alegaste y no te pareció.
Ahí están los Jaguars, ahí están los Jaguars. Vuélvete fan de los Jaguars.
Eitan, aunque no es el tema en tu escala, aprovechándote, ¿qué calificación le das a tus Jets de Nueva York?
No, 2 o 3,
pero,
también vamos a perder el tiempo.
Okay.
Cualquier cosa, no sirven para nada, pero ¿qué hago?
NP,
en el corazón no se manda.
No presentó.
En el corazón no se manda, estoy con ustedes disfrutando esto. Podría pedir a otros compañeros, pero estamos aquí con los jóvenes de NFL Live.
Ahí está, los Jets entonces para Aitán, apenas arribita de los Bengals. Señores, vamos a cerrar este tema. Ya cerramos el norte de la conferencia americana haciendo la siguiente pausa en NFL Live, pero no se despeguen. Les doy los promedios. Según nuestro ranking es primero Ravens, después Steelers, después los Browns y hasta el último Bengals. Nos vamos a la siguiente pausa, pero no se despeguen que ya volvemos a la recta final de esta edición para darles algunos temas más acerca de los emparrillados en esta cuenta regresiva hacia una nueva temporada en la NFL. Y estamos de regreso para hablar de lo más destacado en las redes sociales, que en esta temporada baja ha sido sin duda a algunos jugadores que nos demuestran cómo se mantienen en forma. Han estado practicando ya algunos, comenzando por ejemplo con el jugador de los Broncos, Jerry Jeudy, el novato receptor que da una muestra de los cortes que puede realizar y por qué está calificado como el mejor corriendo rutas de pase entre los jugadores que llegan a integrarse a la liga de la NFL. Ahí está, atlético. Este receptor de los Broncos que llegará a tratar de ser de impacto inmediato para el equipo de los Broncos. Ya hablábamos de lo difícil que está esa división. Bueno, y también el MVP de la última temporada jugando tochito en la playa. Eso no está mal, pero lo que sí ya estaría cuestionable sería su incontrolable ser poniéndose en exposición. O nada más se expone en los emparrillados también acá. Tuvo una caída y... eso pues alarmó a varios de sus aficionados. Y Cam Newton, 2 superestrellas, porque ahí está entrenado junto a Odell Beckham Jr., 2 jugadores que las lesiones los han alejado de sus mejores versiones y se encuentran entrenando juntos rumbo a la temporada 2020. Se ve que se entienden muy bien estos dos jugadores. Y ya que hablamos de Cam Newton, señores, este jugador que brilló en los emparrillados y que hoy, después de meses, no encuentra equipo. ¿A dónde podría llegar para robarse la titularidad, Mauricio?
A los Patriots. Para mí es el único equipo del que tiene sentido que veamos a Cam Newton. Y creo que hay algo en el ego de Bill Belichick que todavía piensa que todas las cosas negativas que creemos o pensamos de parte de la actitud de Cam Newton, que él las puede corregir. Que todavía le queda gasolina en el tanque para tener una o dos buenas temporadas y que la división le ayuda todavía para que con esta generación de jugadores ganar algo más sin Tom Brady. Para mí es el destino que tiene sentido.
Sí, pero pareciera que no están muy interesados los Patriots.
No, ya hubiera pasado, si hubieran interesado. La pregunta es, ¿a quién le quitaría la titularidad? Cam Newton, muerto de la risa, le quitaría la titularidad al Baker Mayfield de Mauricio Pedrosa. ¿Con quién está?
¡No!
¡Con un
tal
Odell Beckham Jr.!
¡Ya lo estás llevando!
¡Con un tal Odell Beckham Jr. de
sí.
¡Fácil! Le quitaría la titularidad. El más valioso de la NFL, Cam Newton, fácilmente le quitaría la titularidad a Baker Mayfield.
La compro.
Motivado, mira, con capacidades físicas especiales, sin ningún problema.
Es más probable que se la quite a Sam Darnold que se la quite a Baker Mayfield.
¡Ah, bueno!
Mucho más
pero
probable.
Me preguntaron a quién se la quitarían. Nada más que no estaba entrenando con un receptor de los Jets. Creo que ni tienen receptor de los Jets. Está entrenando con Odell Beckham de los Browns. Así es que Cam Newton
fácilmente sería... No, lo editan ya. Es absurdo.
La compro. La compro, Cari. Y aunque no está para quitarle la titularidad al Big Ben, con Roethlisberger lesionado en algún momento de la temporada... Era la gran opción ahí para es, Pittsburgh también es. Cam Newton. Era un quarterback muy confiable para los Steelers.
El tema es que no sé si nos hemos preguntado si Cam Newton está dispuesto a ser suplente en la NFL. O si está
dice que no, de qué equipo se equivoca.
Mira, se me lesionó mi quarterback, vas de titular. A mí me da la impresión de que ya tuvo oportunidades Cam Newton de estar en algún roster, pero que su ego le impide ser suplente, lo cual dice mucho de él también, porque no le veo otra entrada a la liga.
Se equivoca.
De dientes para afuera, supuestamente él, con voz de su representante, habían dicho que estaba dispuesto a asumir un rol así, o sea, de suplente. Pero lo que no sabemos todavía es qué equipo estaría dispuesto a darle esa oportunidad y de alguna manera que hayan pasado estos meses sin un equipo que le haya dado ese contrato es como un sentón de realidad de golpe para un Cam Newton que siempre ha sido demasiado flojo en cuanto a lengua y se ha ido de boca. Señores, nos vamos. Gracias por habernos acompañado en esta edición de NFL Live. Gracias, Mau. Gracias, Sergio. Gracias, Eitan.
Saludos,
y nos vemos mañana en una próxima edición de
NFL
Live.
Abrazos, besos para todos. Sean positivos.